escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving. Sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05 a.m. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y también nos encuentran en @WRadio, ya sabe, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Ya es martes, segundo día de la semana, en estos días en los que para adelante o para atrás. Bueno, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya saben, primero que nadie. Y antes de que salga el sol, yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 4 de octubre del 2022. Son las 5:05 a.m. y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pero muy buenos días, hoy aquí estamos pendientes este martes a reportar lo que puede suceder en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital, así como los municipios cercanos a esta Ciudad de México. Bueno, de momento la vialidad poco a poco empieza a incrementarse, pero todavía prácticamente sin mayor problema, viaducto, periférico, circuito, calzada de Tlalpan, entre otras calles y avenidas. También el transporte público opera de manera normal y ya también en algunos puntos, sobre todo paraderos como es la zona de Pantitlán, la zona de Indios Verdes, es donde se empieza mayor concentración de personas, y también pues, estaremos atentos a algunas manifestaciones que se harán a lo largo de esta mañana. Pero la información y estamos pendientes.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Buen martes, te mando un fuerte abrazo y gracias por la información. Así arrancamos la Ciudad de México.
Buenos días.
Vamos con la información más destacada en Jalisco. A la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. También ya iniciamos actividades aquí en la Perla Tapatía. Bueno, en materia de vialidad, tengan precaución ya que la avenida Enrique Díaz de León ya fue cerrada desde Avenida La Paz y hasta Jesús García por obras de repavimentación. Así es de que si se transitaba por esta zona, bueno, pues tenga paciencia porque esto complica más circular por el centro de la ciudad. En una de las arterias que también estaba en obra y ya terminaron fue la calzada González Gallo a la altura de R. Michel. Ahí pues no se encuentran las instalaciones del sistema de agua potable y alcantarillado, así es de que eso ya quedó libre. Y bueno, pues con ese tema que hemos venido dando seguimiento de lo ocurrido este fin de semana en Andares, en esta plaza comercial de Zapopan, bueno, pues ya fueron identificadas las personas que fueron baleadas durante esta agresión ahí en Plaza Landmark. La investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Estado, bueno, pues puedo saber que los heridos son Cirilo González Mancilla, de 45 años, además de Iván Villalobos, de 30, seguido de Luis Raúl Villarreal, de 45, y también en la lista figura Carla Araceli Presencia Arbizu, de 19, así como también Antonio Israel Hernández Montoya, de 25. El hombre que murió en esta balacera y que terminó en un vehículo auto Ford Police Interceptor con placas de la Ciudad de México, aún continúa sin ser identificado. Y las investigaciones apuntaron a que una célula del cártel de Sinaloa intentó secuestrar a un empresario tequilero de nombre Rafael Fernández, y el auto de los escoltas al parecer estaba clonado. Sin embargo, la Fiscalía del Estado, bueno, dice que ya tiene a dos personas lesionadas, están siendo investigadas, bueno, pues para saber si eran escoltas o pertenecen a algún grupo delictivo. Pero vamos a esperar a que el Ministerio Público continúe con las investigaciones sobre este hecho, Vero.
Nos mantenemos muy pendientes. Un fuerte abrazo, Toño Neri. Buen martes.
Hasta luego. Muy buen día.
El gallito cantó.
Noticias W.
En la información más destacada en las últimas horas, detienen en Morelos al Seven, líder de la familia michoacana en esa región. Avanza en el Senado de la República la reforma militar para mantener al ejército en las calles hasta el 2028. Morena le hizo cambios a la minuta que había enviado la Cámara de Diputados y hoy será votada en el Pleno. Es más, la Secretaría de la Defensa Nacional busca operar su propia aerolínea, así lo revela Guacamaya Leaks. Exigen que se esclarezcan los casos de espionaje del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el equipo Pegasus. El gobierno y unas 15 empresas renuevan el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Se trata de un nuevo intento para enfrentar la escalada de precios. Claudia Sheinbaum presenta su informe en el Auditorio Nacional y llama que continúe la 4T. Dieron el último adiós al poeta David Huerta. Descanse en paz.
El clima del meteorológico.
Vámonos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Hay mucha información que debemos considerar antes de arrancar nuestro día. Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues te comento que para este día se están pronosticando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato, así como lluvias puntuales fuertes en los estados del norte y sureste, así como algunos estados del centro, incluyendo el Estado de México y la Ciudad de México. Intervalos de chubascos en la península de Yucatán y en estados del noreste de México. Esto favorecido por canales de baja presión que están dominando la parte del occidente del territorio nacional y el sureste del país, así como la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, además de efectos de la corriente en chorro subtropical. Hacia el Océano Pacífico se mantiene en vigilancia la tormenta tropical Penn, localizada a 725 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Por su lejanía, este sistema no representa peligro para México. Aquí en la Ciudad de México se está pronosticando cielo medio nublado y el ambiente frío a fresco al amanecer, con bancos de niebla en zonas altas que rodean el Valle de México. Por la tarde se pronostica lluvias puntuales fuertes. La temperatura que se está esperando que amanezcamos es de 12 a 14 grados centígrados y alcanzaremos una temperatura máxima entre 23 a 25 grados centígrados. Pero esta es la información que teníamos para este día.
La tomaremos muy en cuenta para que no nos sorprenda el clima. Gracias, Juanita Díaz. Un fuerte abrazo y que tengas feliz martes.
Igualmente, Vero. Un abrazo a ti y a tu auditorio.
Noticias W.
Esto no se acaba hasta que se acaba. Las autoridades de salud no han levantado la pandemia del COVID-19, así que hay que seguir cuidándonos, ya sabe. Estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos. Hay que seguir limpiando y desinfectando las superficies de uso común. Ah, que vimos juntos el partido, que vimos juntos una película. Ah, que hicimos carnita asada aquí y allá y que, bueno, en todos los lugares de uso común hay que seguir desinfectándolos, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. No puede quedarse en casa, que tiene que salir, que tiene que ir a trabajar. Bueno, le recuerdo que hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Hay que viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. En todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la balacera que se registró el domingo en Zapopan, Jalisco, donde murió una persona y quedaron 6 heridos. Jaime Obrajero con la información esta mañana. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente López Obrador lamentó la balacera ocurrida este fin de semana en Zapopan, Jalisco. Se trató del intento de secuestro a un empresario dedicado a la venta y compra de vehículos. Confirmó que lamentablemente una persona perdió la vida y otros más resultaron heridos. Detalló que los escoltas del empresario se enfrentaron a los delincuentes, al parecer pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, pero gracias al apoyo de elementos del ejército, el grupo criminal no logró el secuestro. El tabasqueño aprovechó para decir que si no se permite el apoyo de los militares en tareas de seguridad mientras se consolida la Guardia Nacional, no podrían haber participado, por ejemplo, en este tipo de operativos, como el que ocurrió en el centro comercial de Zapopan. Vamos a escuchar.
Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera. Intervino el ejército. Eso es muy importante subrayarlo. Si no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera, el ejército no podría intervenir.
Consideró una actitud politiquera de los senadores que se oponen a ello. Dijo que este martes discutirán el tema y ojalá reflexionen y cambien esa postura equivocada. Es de sabios cambiar de opinión, aseveró el presidente. De hecho, subrayó que la nueva gobernadora de Aguascalientes, postulada por el PAN, Tere Jiménez, pidió que se le apoye con las Fuerzas Armadas, lo cual contradice la postura de los legisladores panistas. Vamos a escuchar.
En Aguascalientes, la nueva gobernadora quiere el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército. Y es una gobernadora que acaba de triunfar representando al Partido Acción Nacional. Nos está pidiendo esto, pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella me está solicitando. Es un asunto, ni siquiera puedo decir político. Por eso digo politiquero. Hay que levantar el nivel en casos que tienen que ver con la seguridad pública, donde está de por medio la vida de las personas. ¿Cómo decir no?
Y sobre el hackeo del colectivo Guacamaya, López Obrador reiteró que la información de la Sedena, que fue extraída de sus archivos digitales, no trae nada nuevo. Por ejemplo, respecto a su salud, se quedaron cortos, pues aseguró que tiene más padecimientos de los que fueron ya publicados. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero, por la información esta mañana. Buenos días. Y nos vamos con mi compañero Luis Alberto Beltrán a Morelos. Hubo la detención de un líder de la familia michoacana en esa región. Adelante, Luis Alberto.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Efectivamente, agentes federales detuvieron en Cuernavaca a Israel Blanco Nava, alias El Seven, presunto jefe de plaza del grupo delictivo La Familia Michoacana, quien es considerado uno de los generadores de violencia en esta entidad. El Seven fue ubicado en una casa de seguridad de la colonia Rancho Tetela, al norte de la capital. En el operativo participaron efectivos del ejército mexicano para evitar su fuga. Versiones extraoficiales indican que al verse acorralado, trató de escapar y comenzó un tiroteo que se extendió hasta uno de los accesos de un colegio particular de la zona. Un video subido a redes sociales da cuenta de la detención del presunto capo en uno de los accesos del colegio Marymount, lo que generó pánico de los estudiantes que tuvieron que ser evacuados. Junto al Seven, fueron capturados dos personas que lo acompañaban, de los cuales se desconoce su identidad. Israel Blanco Nava se encuentra en la lista de los objetivos principales de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, por la estela de homicidios que ha dejado la lucha que mantiene con otros grupos delincuenciales, por el control de la plaza para la distribución de droga y cobro de piso. En 2012, el Seven fue detenido por la entonces Policía Federal por delitos contra la salud, pero obtuvo su libertad. En 2021, autoridades federales capturaron a María de Jesús González Torres, esposa del Seven, junto a otra mujer, y se les impuso la prisión preventiva por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Luis Alberto. Gracias por la información esta mañana desde Morelos. Cae el Seven, un cabecilla de la familia michoacana en esa región del país. Vamos a más información. Sin duda que el tema de Guacamaya Leaks, todas estas revelaciones que se han hecho del ejército mexicano han generado infinidad de reacciones. ¿Cómo ve el ejército mexicano a los medios de comunicación críticos del gobierno de López Obrador? ¿Cómo vigilan a grupos, a dirigentes de derechos humanos? ¿Cómo el estatus que le da el ejército mexicano a los colectivos de mujeres, los ve peligrosos? Imagínense. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, en su tradicional conferencia de los lunes, pues dijo que es muy preocupante la actuación que se revela del ejército mexicano por los abusos sexuales, por la intimidación a medios de comunicación, porque quieren tener el control de varias empresas, ahora de una empresa de aerolínea de transportes. De hecho, hoy el diario El Universal retoma esta parte de los documentos de Guacamaya Leaks, donde el ejército mexicano quiere tener su propia aerolínea y de hecho había considerado usar el avión presidencial. Sí, ese avión por el que se paga infinidad de dinero por mantenimiento y que ni se usa, y que ni se pudo vender, y que la rifa ni existió, que ni fue ni nada, y que solamente es un tiradero de dinero. Esto fue lo que dijo la senadora Kenia López Rabadán sobre la vigilancia a los medios de comunicación. Vamos a escuchar.
Sin lugar a dudas es saber cuál es la posición del ejército y del gobierno a propósito de las personas que pensamos distinto al presidente de la República. Saber cuál es la información que se tiene de los opositores en este país, cuál es la información que se transmite y se comunica entre el ejército y el gobierno de López Obrador a propósito de los medios de comunicación que sí dicen la verdad y que no propagan las mentiras del gobierno.
Es muy preocupante, dijo, la revelación de estos documentos, aunque el presidente López Obrador trate de minimizarlos. Escuchemos de nueva cuenta Kenia López Rabadán.
El Estado vigila a las organizaciones sociales y los declara enemigos por el solo hecho de pensar diferente. Qué lamentable que este régimen se parezca tanto a lo que existía en 1968 o en 1971.
Y también dijo que es preocupante el estatus que le da el ejército mexicano a los colectivos de mujeres. Imagínese usted a los colectivos de mujeres, los ve como peligrosos, los movimientos feministas. Escuche usted lo que dijo Kenia López Rabada.
Hay una pregunta clara. ¿Qué espera la CNDH, la CEAP y el INMUJERES para intervenir en esta intromisión y violación a los derechos humanos de las mujeres y de las víctimas de violencia? ¿Se quedarán cruzadas de brazos? ¿Se quedarán calladas? Porque lamentablemente hoy el presidente de la República pues ha dado muestras de esta misoginia y de este machismo. ¿Qué terrible debe ser aspirar a una visión feminista y formar parte de este gobierno tan misógino?
Y bueno, ayer fue el informe de gobierno de la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pero no cree usted que fue un informe normal, común, corriente en el Congreso. ¡No! En el Auditorio Nacional, como cantante, como estrella de cine, contrataron el Auditorio Nacional y órale, a echarle porras a la jefa de gobierno. Evangelina Hernández estuvo en el lugar y nos tiene la información. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Previo a su cuarto informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México el próximo viernes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó ayer un acto masivo en el Auditorio Nacional. Al ingresar al recinto, Sheinbaum Pardo fue recibida con tenues gritos de presidenta, presidenta. En el templete y frente a su gabinete, la mandataria dijo que gracias a la austeridad republicana aplicada por el gobierno, en estos últimos 4 años se ha ahorrado 80,000 millones de pesos que se han invertido en obra pública y en programas del bienestar. La mandataria habló de los programas sociales. Informó que la beca, Mi Beca para Empezar, se otorga a 1,200,000 niños y niñas que estudian la educación básica en la capital del país. Y criticó, sin mencionarlo, a su contendiente en la candidatura presidencial por Morena, al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, por la llamada beca de niños talento instaurada durante su gobierno.
Cuando llegamos al gobierno, existía una beca denominada Niñas y Niños Talento. Solo la recibían 10% de los escolares entre 6 y 15 años, quienes debían tener calificaciones entre 9 y 10 de promedio. Esto realmente causó desigualdad y desintegración escolar. Además, la calificación de un estudiante muchas veces está asociada a la carencia económica o a problemas familiares. Diferenciar estudiantes entre los que tienen talento y no corresponde a una visión de derechos e igualdad, sin un esquema meritocrático.
La mandataria habló también sobre la seguridad. Reiteró que los delitos de alto impacto se han reducido en 54%.
Por supuesto, coincidimos con el presidente de la República en que no puede haber paz y seguridad si no hay justicia. Y también coincidimos en que deben estar todavía las Fuerzas Armadas hasta más años más en lo que se fortalece nuestra Guardia Nacional.
Pero en el evento quien se llevó las palmas fue el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, que sin duda fue el funcionario después de la jefa de gobierno más aplaudido. Claudia Sheinbaum dijo que la ciudad recupera ya su actividad económica después de la pandemia. Sobre el accidente de la línea 12 del metro, la jefa de gobierno fue muy parca. Solamente mencionó que este accidente fue a consecuencia de problemas de origen y que se está trabajando arduamente en su reforzamiento. En su mensaje político, la jefa de gobierno aseguró lo siguiente.
Ser gobernante de la cuarta transformación de la vida pública tiene además una responsabilidad mayor. Mostrar a las y los niños y jóvenes que el camino de tender la mano al más débil como forma de vida siempre será mejor que aplastar al otro para crecer, que pasar por encima de los demás. Eso no es lo que lleva a la vida digna y feliz, sino dar siempre la mano para que nadie se quede atrás.
Al terminar su discurso, Claudia Sheinbaum se despidió y a pesar de que se esperaba un gran cierre, apenas se oyeron aplausos y tenues gritos de presidenta. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Más sobre este evento. Octavio García, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, actos circenses, porras, banderas, pancartas y batucadas amenizaron la llegada de invitados al Auditorio Nacional para presenciar el cuarto informe de Claudia Sheinbaum. Aunque la cita de ingreso al Coloso de Reforma era a las 11 de la mañana, desde muy temprano miles de simpatizantes y acarreados provenientes de las 16 alcaldías arribaron al lugar, algunos con boleto en mano, para ingresar al Coloso de Reforma.
¿De dónde vienen y quién los invitó?
Benito Juárez.
De Álvaro Obregón. Te vengo por decisión propia.
De la alcaldía Azcapotzalco. Nos invitaron a venir al informe de Claudia Sheinbaum.
De Iztapalapa. Yo solita llegué, nada más a ver.
Yo vengo de la colonia Aquiles Cerdán, alcaldía Venustiano Carranza.
A diferencia de sus anteriores informes en el Teatro Esperanza Iris, de donde solo entraba una élite conformada por legisladores, alcaldes, políticos y empresarios, en esta ocasión acudieron cientos de personas de distintos puntos de la ciudad, algunos con boleto en mano, otros no, que vistieron de guinda al Auditorio Nacional. Camiones de pasajeros y banderas con la leyenda hashtag es Claudia para el cuarto informe de la jefa de gobierno de la capital del país, cuya gestión aplaudieron sus simpatizantes.
¿Qué te parece la gestión de la doctora?
Ah, muy bien, me gusta mucho su proyecto. Yo creo que está haciendo una muy bonita labor y ha hecho muchas cosas por la ciudadanía.
Muy buena. Ha apoyado y ayudado mucho.
Ah, está muy bien. Sí, ha ayudado mucho. Sí. Han mejorado las leyes para las mujeres. Sí, ha ayudado mucho.
Sí, ha habido algunos cambios desde que están ellos aquí. Buenos.
Grupos de militantes y simpatizantes del partido Morena se identificaban con playeras y pancartas de la alcaldía a la que pertenecían. Algunos ya la visualizaban como sucesora de López Obrador.
¿Te gustaría que fuera presidenta?
Por supuesto que sí, vamos con ella.
Sí, porque yo creo que trae mucho lo de la mujer y nos va a apoyar más. Y ya siendo presidenta también va a apoyar a todos, ¿no? Y seguir el proyecto de la Cuarta T.
Sí, sería la primer presidenta que ayudaría más a las mujeres.
Sí, porque va a seguir ayudando mucho a las mujeres y a las jefas de familia también.
Una batucada del Instituto de Juventud de la Ciudad de México, al igual que jóvenes en zancos, malabaristas y arlequines, buscaban animar a las miles de personas que se encontraban en las escalinatas y quienes débilmente gritaban, ¡Presidenta, Presidenta! El gobierno capitalino instaló una pantalla gigante para que las personas que no pudieran entrar pudieran dar seguimiento al evento desde las escalinatas, aunque la mayoría prefirió protegerse del sol que caía a plomo. Sheinbaum llegó así a su cuarto informe como una de las corcholatas nombradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las elecciones presidenciales de 2024, ejercicio en el cual, de competir, la mandataria capitalina posiblemente renuncia a su cargo en septiembre de octubre del 2023, y aunque quiso mostrar brazo para la contienda presidencial, este no le alcanza todavía. Hasta aquí mi reporte, Vero, muy buenos días.
Gracias por la información, Octavio García. Pues así estuvo esta presentación de la doctora Claudia Sheinbaum en el Auditorio Nacional. Su presentación oficial será el viernes en el Congreso de la Ciudad de México, donde estará rindiendo cuentas del estado que guarda la gobernanza en la capital del país, ¿verdad? No es lo mismo estar en un escenario con aplaudidores que ir al Congreso a rendir cuentas. En otras noticias, y va de nuez, otra vez. Hoy se espera en el Senado de la República que se someta a discusión y a votación el nuevo plan militar que ayer Morena y sus aliados aprobaron en las comisiones de estudios legislativos segunda y de puntos constitucionales. Le hicieron modificaciones al dictamen original que envió la Cámara de Diputados, le metieron ahí algunos aspectos para que vayan a comparecer los secretarios integrantes del Gabinete de Seguridad, para que presenten reportes. La cosa es que le dieron ahí una revolcadita. El fondo sigue siendo el mismo, la militarización del país hasta el 2028, los militares haciéndola de policías en las calles hasta el 2028. Ahí ya le pusieron que van a mandar informes al Senado para que el Senado los vea. Pues eso es obligación, eso no es nada nuevo. Ah, no, que van a ir a comparecer. Pues eso también es obligación. Eso también es obligación. Un dictamen con el que tratan de engañar a la población diciendo, no, miren, ya le cambiamos. No, ¿qué le cambiaron? No le ha cambiado nada. El fondo sigue siendo el mismo, que la Guardia Nacional y el Ejército y los militares sigan en las calles, sigan patrullando, sigan realizando operativos y con mando militar, no cree usted con el mando civil, sino con el mando militar. Eso por la reforma a las leyes generales que aprobaron de la Cámara de Diputados y en el Senado Morena y sus aliados, porque para esa reforma de las leyes generales no necesitaban mayoría calificada, para esta sí. Le cuento que la senadora del PRI, Silvana Beltrones, pues ya se dobló y ya dijo, bueno, sí, vamos a apoyar que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028. La senadora también priista, Claudia Ruiz Massieu, dijo no, porque en el fondo lo que están haciendo es seguir militarizando al país. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Claudia Ruiz Massieu sobre este nuevo dictamen que ayer Morena y sus aliados aprobaron en comisiones.
Y la reforma que plantea al quinto transitorio tiene, si se me permite, un efecto perverso, previsible, en el cual no podemos coincidir, yo por lo pronto, porque modifica el sustento de la norma que llevó a impugnar diversos actos del Poder Ejecutivo en el ejercicio de la facultad que se estableció en la reforma de 2019 respecto de la Fuerza Armada Permanente mediante amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que al actualizarse esta reforma quedarían sobreseídas y no podría la Suprema Corte de Justicia ni los órganos jurisdiccionales conocer de ellas. Y esto es algo que tampoco podemos acompañar.
Y es que la oposición y el bloque de contención habían presentado una reforma, un plan alterno en el que contemplaban que las Fuerzas Armadas fueran regresando paulatinamente a los cuarteles, que hubiera informes un poco más específicos. Sin embargo, los morenistas dijeron, no, ya le hicimos estos cambios, si quieren y si no, pues vámonos al pleno. Hoy va a ser sometida al pleno esa nueva minuta, ese nuevo dictamen. Y los panistas, en voz de su coordinador parlamentario, Julen Rementería, pues rechazaron esas modificaciones. Dijeron, es una burla para la gente, para la población y más aún que en este momento la actuación del ejército mexicano está entredicho. Escuchemos a Julen Rementería.
Si lo que quieren es ponerse del lado conservador, ultraconservador, como ya se dijo, muy bien, voten esto, hagan esto. Pero si lo que quieren es estar con la historia, con el compromiso, con los ciudadanos de este país, esto lo tendría que ser rechazado y valorar una cosa diferente. Porque no sirve, porque no vale, porque no hay más que analizar sobre este proyecto. Francamente, lo que hay que hacer es devolver esta minuta, ahí dejarla quieta.
Y es que el bloque de contención insistió en rehacer una estrategia de seguridad pública. No solamente se trata de sacar a los militares a las calles y que sigan haciéndola de policías. Se necesita una estrategia de seguridad que contemple el reforzamiento de las policías estatales, de las policías municipales, de la misma Guardia Nacional. ¿No tienen considerado en el presupuesto fortalecer económicamente a las policías? Todos se lo están apostando al ejército. Y el doctor Miguel Ángel Mancera del PRD dijo, bueno, pues hay que darnos más tiempo para analizar, pero llamó mucho la atención que a la hora de votar Miguel Ángel Mancera se abstuvo. Vamos a escuchar lo que dijo.
Que se tome el tiempo de análisis de lo que ha presentado el bloque, que se reflexione el asunto de los recursos para fortalecimiento de las policías locales y municipales y verdaderamente no mandemos a la guerra sin fusil también a las Fuerzas Armadas, porque se siguen utilizando todos los días, que acabamos de ver el evento que sucedió apenas ayer, en donde el tiroteo final fue con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de un supuesto grupo de secuestradores. Esa es la realidad y nosotros me parece que tendremos la obligación de poder dotar de un marco jurídico.
Pues sí, porque si no en todos lados va a haber usted balaceras como las de Zapopan, ¿eh? El ejército ahí peleando ahí en las calles, a plena luz del día, en centros comerciales, donde usted quiera va a haber al ejército. Y bueno, en ese sentido, Germán Martínez del Bloque de Contención y del Grupo Plural, pues dijo, a ver, tenemos que darle una figura jurídica a la actuación del ejército. Nadie quiere que siga este país de violencia, pero no es con el ejército, no es con la militarización. Quieren engañar a la gente, están engañando a la población. Decía, el presidente López Obrador piensa que poniendo a los militares en las calles ya se va a subsanar o a devolver la paz a la sociedad. Escuche usted lo que dijo Germán Martínez Cázares, ex morenista, ex titular del IMSS, y así se expresó sobre esta minuta. Escuchemos.
Yo creo que esto es lo más conservador que existe, lo más Bolsonaro. Ustedes están haciendo parecer más a López Obrador, a Bolsonaro, que a Petro, por lo militar. Vayan al carajo con lo que aceptan. Yo quiero un poder civil, no un poder militar. Yo quiero una seguridad pública, no una seguridad militar. Este fuero no les va a servir a los militares que se pasen de la raya. Están los organismos internacionales dictando sentencias que los limitan civilmente. Y muy mal que nos vengan a decir que esto es lo que aceptan los militares. Tropa, que se la busquen. Yo quiero ver derrotados y humillados a los hijos de la chingada criminales. Así, ellos son a los que quiero ver derrotados. Yo quiero ver victorioso, ver glorioso a mi ejército.
Bueno, ayer mi compañero Carlos Loret de Mola, en Así las Cosas por la Tarde, entrevistó a Joel Ortega Juárez, este ex líder del 68, pero también estudioso de la seguridad pública. Y escucha usted lo que dijo sobre el uso del ejército, haciéndola de policía, el uso del ejército en cuestiones de seguridad pública. Vamos a escuchar parte de la entrevista que hizo ayer Carlos Loret de Mola.
Joel Ortega Juárez es uno de los dirigentes históricos del movimiento del 68. Ayer fue 2 de octubre, ayer uno más de los recuerdos de esta triste, emblemática fecha. Pero además, en un momento en donde se está discutiendo la hipermilitarización del país y en donde parece que el presidente López Obrador y Morena, Claudia Sheinbaum, etcétera, toda esta corte, privatizan el movimiento del 68 y dicen, es nuestro. Los únicos que pueden decir qué onda con el 68 somos nosotros. Y fuera de aquí los demás. Maestro Joel Ortega, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Sí, muchas gracias.
¿Qué le parece la actitud del obradorato con respecto del 2 de octubre?
Pues es un acto de rapiña, si le podría decir. De algo que es totalmente opuesto a lo que él representa. El movimiento de 68 a nivel mundial, pero sobre todo en México, es un movimiento contra el poder, contra los militares. Si padecimos una masacre en Tlatelolco y una conducta sistemática del ejército durante 10 años, Carlos, 10 años largos, yo le llamo la década larga, de 1956 a 1972, son 16 años, de sistemática agresión del ejército. Empezó con el Politécnico en 56, continuó en Sonora, en Sinaloa, en Morelia, en Veracruz, en Tabasco inclusive, hasta 72. Es una conducta sistemática del Estado para suprimir al movimiento estudiantil, y los jueces la consideraron a esa conducta como genocidio. Así lo dictaminó la Suprema Corte en México. En esos años, el Estado mexicano, con el ejército de por medio, cometió un genocidio. Y el genocida fue Echeverría, que era el que estaba vivo. Y luego, de una manera totalmente absurda, le dieron un amparo. Y entonces quedó una situación de genocidas, de genocidios sin genocidas. Es muy oportuno lo que me preguntas. Hoy, Tlatelolco, el 2 de octubre, que siempre se gritaba, no se olvida, hoy tiene vigencia ese grito por lo que está ocurriendo en el país. Entregarle el país a los militares es de una gravedad que no nos imaginamos, Carlos.
¿Es una traición al 68?
Totalmente, es una perversión completa. Todo aquel que estuvo en 68, y hubo varios que estuvieron presos inclusive, ¿cómo pueden, iba a decir dormir? No, les vale madre, los políticos duermen a pierna suelta, Carlos, les vale madre. Pero conciliar contigo mismo, a mí con un minuto que me hubieran detenido, que no lo consiguieron, no se los hubiera perdonado jamás. Pero hubo cuates que duraron 3 años en la cárcel, que los atropellaron, que los tuvieron en el campo militar, etcétera. No los nombro para no ensuciarme la lengua. Pero ¿qué hacen con un gobierno que defiende al ejército, que dice que el ejército fue inocente en 68, que admitió en su cara que el secretario de la defensa dijera que iban a poner un muro con las víctimas, sí, del ejército que cayeron en la lucha, dijo él, en defensa de la legalidad?
Maestro Juel Ortega, a ver, corríjame si estoy mal, pero después del 68, López Obrador se afilia al PRI. O sea, no solamente no estuvo en las calles de ese lado de la lucha, sino se afilia al PRI después del 68, ¿cierto?
Pues vamos a tener...
Pues por ahí, López Obrador tenía, en 68, 15 años.
Uh-huh. Vivía en Tabasco. Se afilió al PRI a los 19, ¿no? 20.
Por ahí, más o menos.
Uh-huh. Y o sea, ya había pasado el 68 y el 71, y con ese régimen quiso jalar, ¿no? O sea, de ese lado de la historia se quiso poner, ¿no?
Exactamente. Y no solo eso, Carlos. Él renuncia al PRI después de las elecciones de 88, donde hubo un fraude. Era militante del PRI, públicamente al menos, votó por Salinas. Rompe con el PRI cuando no lo nombran candidato a gobernador en Tabasco y nombran...
Esta es parte de la entrevista que Carlos Loret realizó ayer a Joel Ortega Juárez, un líder de el 68 y también estudioso del ejército, y pues manifiesta lo preocupante que es darle al ejército las tareas de seguridad pública, lo que pretende hacer hoy Morena en el Senado de la República y sus aliados. Hoy el diario Reforma publica en su primera plana una nota donde dice: actos de extorsión, robo, abusos de autoridad e incluso vínculos con el crimen organizado han sido detectados en la Guardia Nacional. Eso por un lado. Por el otro lado, el fin de semana, ya les platicaba yo que el periódico El País documentó a través de todo lo de Guacamaya Leaks estos abusos sexuales que hay dentro del ejército, que varias mujeres han denunciado y que los han mantenido ahí, los han mantenido en secreto. También ayer Latinus publicó que el ejército sospecha de que los gobiernos de Morena en el sureste están vinculados con la delincuencia organizada. Hay correos de la Sedena, estos correos que quedaron al descubierto con el Guacamaya Leaks, que el ejército sospecha de los gobiernos de Morena en el sureste e indagan sus posibles vínculos con la delincuencia organizada. Y dice, la Secretaría de la Defensa Nacional considera que hay autoridades estatales y municipales de Morena que podrían estar vinculadas con cárteles y grupos delictivos en el sureste del país, de acuerdo con una de las conclusiones de un informe fechado el 19 de enero por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste. Toda esta es información clasificada que se está revelando, a través del Guacamaya Leaks, toda esta filtración, el hackeo monumental que le han hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional, y el presidente López Obrador dice que no pasa nada, que eso ya se sabía. No, no se sabía. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes. Y martes también de premio Nobel. La verdad es que pues muchas cosas.
Cuéntanos,
se van a...
acaba de salir, ¿verdad?
Acaba de salir.
Está calientita la información.
Sí, son estas semanas interesantes en las que allá en Suecia se comienza a premiar. Y bueno, ayer nos dimos cuenta, avisamos también, por supuesto, el de medicina y toda esta situación con de la información de que habían descifrado un mapa genético de humanoides. Así que bueno, pues ahora la Academia Real Sueca de las Ciencias otorgó el premio de física a Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Zellinger. El Premio Nobel de Física por experimentos de protones, estableciendo la violación de las inequalidades de Bell. Y bueno, pues varias cosas más que difícilmente alguien que le iba bastante mal en física en la escuela les puede explicar, pero ya salió el Premio Nobel de Física allá en Suecia. Así que bueno, pues les repito los nombres. Son Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Zellinger. Los tres, a los tres que les dieron el Premio Nobel de Física 2022. Así que bueno, pues interesantes noticias. Por supuesto, habrá que saber bien de qué se trata esto y desde luego son aportes interesantes hacia la humanidad. Así que bueno, pues este premio 2022 ya fue entregado fue anunciado. Y uh-huh. De alguna manera, bueno, pues nos daremos cuenta de los que vienen todavía. Así que interesante, por supuesto, la información. También fíjate que ya hablando de otras cosas, ayer fíjate que se dio pues una alerta importante, interesante allá en el lejano oriente, en Japón, sí. Porque Corea del Norte lanzó un misil de prueba y bueno, pues lo que sucedió fue interesante porque se comenzaron a aparecer videos allá en Japón de alertas, ¿no? Digamos que también tienen una alerta contra este tipo de ataques, así lo tiene también, por ejemplo, Israel. Cuando empiezan a bombardear, bueno, pues allá en Japón también lo tienen. Comenzó a sonar, la gente por supuesto se asustó, hubo una indicación para que evacuaran, para que salieran de ahí y para que dejaran libre. Y bueno, pues afortunadamente el misil explotó en el mar. De alguna manera, bueno, pues las cosas no fueron a mayores. Sin embargo, por supuesto, la alerta siempre está. Hay que recordar que Corea del Norte es uno de los países que está en constante conflicto, a pesar de que no tenga, digamos, vaya batallas, ¿no? No hay enfrentamientos tal cual, pero hay un conflicto que no ha terminado con Corea del Sur, con Estados Unidos, por supuesto, y bueno, pues de alguna manera con varios países que lo rodean, excepto China y Rusia. Así que bueno, pues ayer se dio esta noticia y por supuesto la alarma mundial, porque podría haber comenzado, digamos, un enfrentamiento. Afortunadamente, como decimos, el misil cayó en el agua, no dio para más. Así que bueno, pues afortunadamente la prueba de los norcoreanos quedó ahí y no hubo más que lamentar. También, bueno, pues más información que va saliendo sobre Guacamaya Leaks. Bien lo decías, mi querida Vero, entre empresas, entre boletos que se compran, por ahí habían dicho que les habían comprado boletos al general para ver a Gloria Trevi, habían comprado traslados también, así que bueno, cosas que por supuesto van a estar saliendo poco a poco, son muchísimas, sí. Es muchísima información, sí. Y también, bueno, pues son muchísimos ahora los medios que tienen esta información y acceso a esta información, así que bueno, pues hay que estar pendientes de todo lo que salga y desde luego, bueno, pues incluso estar pendientes de las respuestas del presidente, mi querida Vero.
Son millones y millones de documentos, correos que han quedado a la luz pública. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final y pasamos la estafeta informativa.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. No existe en ninguna parte del mundo un procedimiento confiable o eficaz que pueda predecir un sismo,
ni ninguna máquina que lo consiga.
La única creencia válida es estar prevenido. Si es información, es W.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias.
W.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este martes 4 de octubre y a darla con buena actitud. Iniciamos en Japón, donde se activaron las alarmas para que la población se resguardara, pues Corea del Norte lanzó un misil balístico que sobrevoló el norte del archipiélago japonés y llevó a las autoridades a activar la alerta civil en la zona, lo que fue calificado por el primer ministro nipón Fumio Kishida como una barbarie. El misil cayó en aguas del Pacífico y fuera del espacio económico exclusivo de Japón, pero las autoridades niponas señalaron que el misil recorrió 4.000 kilómetros y alcanzó una altura máxima de 1.000 kilómetros. El asunto es que por su trayectoria pasó encima de las prefecturas Hokkaido y Aomori, lo que desencadenó la activación del sistema de alerta civil y se instó a la población a refugiarse ante el posible impacto. Bueno, pues se trata de la primera ocasión en que Japón activa esta alerta por un misil desde el 15 de septiembre de 2017, cuando otro proyectil coreano sobrevoló el norte japonés. Por otra parte, Corea del Norte tiene muy sensible el dedo y ha hecho otras 4 rondas de lanzamientos de misiles desde el 25 de septiembre, todas con proyectiles balísticos de corto alcance, por lo que el ensayo más reciente sería el de mayor rango de su última serie. Vamos a otros asuntos porque Estados Unidos y Venezuela intercambiaron prisioneros. El gobierno estadounidense liberó a Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, familiares del presidente Nicolás Maduro, a cambio de 7 ciudadanos de la Unión Americana. Cabe recordar que los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, habían sido condenados en una corte de Nueva York a cumplir 18 años de cárcel por narcotráfico. Su detención fue en Haití por agentes de la DEA y estaban cumpliendo su condena en una cárcel de Florida. No se detalló dónde se produjo el intercambio y solo trascendió que tuvo lugar en un país entre Venezuela y Estados Unidos, a donde llegaron los aviones correspondientes de cada nación, los negociadores comprobaron la identidad de los sujetos y se produjo el intercambio, sí, así como las estampitas del Mundial. Y a ritmo de samba nos vamos a Brasil porque ya está en pleno la campaña de la segunda vuelta electoral entre el expresidente Luis Inácio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro, porque ninguno de los dos rebasaron el 50% de los votos en los comicios que se llevaron a cabo el domingo. Lula se impuso con el 48% de votos, pero la sorpresa fue el 43% de Bolsonaro, así que ahora se volverán a enfrentar el 30 de octubre. Y hasta aquí por hoy. Muchas gracias. Muy buen día.
Noticias W.
Gracias, Carla Santillán. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Pasamos la estafeta informativa, mi querida Gaby Barquetín. Buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días en este martes 4 de octubre. ¿Qué tal la mañanita?
Todo muy bien, amanece fresco, amanece rico y preparándonos ya para el segundo round de la ley militar.
Exactamente, mi Vero, hasta ahora sí, como siempre te toca, pero con todo, mi Vero. Y bueno, pues así vamos a arrancar también nosotros. Como tú bien sabes, el Pleno del Senado decidirá hoy si extiende o no la presencia del Ejército en las calles hasta 2028. ¿Qué pasó el día de ayer? Tú nos vas a dar la crónica por ahí de las 7:10 de la mañana y vamos a platicar con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los senadores de Morena. ¿Pasará? ¿No pasará? ¿Qué va a suceder? Hoy, al ratito, les platicamos un poquito de este tema. Y en otro asunto también importante, asuntos educativos, frenan el programa piloto del nuevo plan de estudios de la SEP, de la suspensión temporal que les concedió un juez. Vamos a conversar con Fernando Alcázar, director de Judicialización de Mexicanos Primero. Ya dijo la SEP que de todos modos ellos siguen adelante. Bueno, pues vamos a ver esto qué significa. Y el gobierno federal y empresarios ayer presentaron un nuevo plan contra la inflación. ¿De qué va? ¿Para qué sirve? Enrique Quintana va a analizar sus posibilidades de éxito. Y también, ahorita escuchaba a Carla Santillán, pues hoy la mayoría de los noticiarios, también en Estados Unidos y en otros lados, amanecen con esta noticia de este misil que disparó Corea del Norte y que voló por encima de Japón. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Tendríamos que preocuparnos? ¿Es una escalada de conflictos? ¿Es solo una bravuconería de Corea del Norte? Nos vamos a detener unos minutos con Mauricio Meshulam. Ayer veíamos muchísima preocupación también en redes sociales. Y bueno, pues estamos empezando a revisar los premios Nobel. Ayer se dio el premio Nobel de Medicina. Hace rato se anunció el de Física. Nos vamos a detener en el de Medicina. Descifrar la genética de humanos extintos le valió al sueco Svante Paabo el Premio Nobel de Medicina 2022. Vamos a platicar con Agustín Ávila, encargado de comunicación del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, pues que nos diga qué significa. Y así vamos a ir con todos los premios Nobel, un poco para entender qué es lo que se está premiando. Y ayer murió el poeta, ensayista y traductor David Huerta a los 72 años de edad. Mucha gente lamentando la muerte de David Huerta. Sí. Vamos a platicar con el escritor Jorge F. Hernández. Escribió algo muy, muy sentido para el diario El País. Y hoy, por supuesto, es martes de tecnología. Tenemos a nuestro experto Pisu, que nos va a decir qué tanto confían los brasileños en el voto electrónico. Ayer lo platicábamos con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que está por allá en Brasil, o estaba, que ya regresó como jefe de la misión de observadores, y nos decía, bueno, pues la importancia de la urna electrónica. Hoy nos detenemos con Pisu para saber qué tanto se confía en ella. Tenemos deportes, Roberto Aguilar, también martes de estrenos. Así que, mi Vero, te escuchamos por ahí de las 7 aquí con nosotros y te deseo que tengas un muy bonito martes.
Para ti también, mi querida Gaby, que sea un día maravilloso. Y ya saben, los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.